Ser podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds.
En Radio Galicia está hoy Rocío Gómez. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Iñaki. ¿Cómo estáis?
Sí, buenas tardes por decir algo, porque menudos días, menudas tardes de incendios. Una de las cosas que más nos estamos preguntando con estos mega incendios, mira ahora el de Zamora, ¿no?, que tiene tan mala pinta, es qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar esta situación. Y una de las respuestas que más se están repitiendo nos la han dado agentes forestales, ¿no?, que es no plantar arizónica, que son un combustible directo por su elevado contenido en resinas, la acumulación de material seco en su interior, todas plantadas en hilera, ¿no?, que provocan un efecto antorcha.
Sí, es como que estamos aprendiendo cada verano un montón de cosas nuevas con respecto al fuego, porque cada verano es un incendio o muchos incendios que, por desgracia, ya nos hemos acostumbrado a que se repitan y a que sean cada vez más devastadores o tremendamente devastadores.
En climática os habló de esto Martín González, que es bombero forestal gallego, y os contaba ya la rapidez con la que arden este tipo de especies. Vamos a escucharlo.
Deberíamos tener muy en cuenta, a nivel individual, en todos aquellos entornos rurales o próximos a entornos forestales, unas medidas de autoprotección en nuestras viviendas. Independientemente de las legislaciones que rigen en las diferentes comunidades, es muy importante tener una franja de 50 metros alrededor de estas viviendas donde tengamos la vegetación gestionada, es decir, evitar acumulación de matorral, evitar arbolado denso, especies que arden con cierta facilidad, como pueden ser los pinos, sustituirlos por especies caducifolias, evitar que las copas de esos árboles estén en contacto o proyectadas sobre los tejados de nuestras casas, así como evitar setos y cierres con especies arizónicas, ya que también son muy inflamables. Todas estas medidas de autoprotección y de cuidado de nuestros jardines o entornos cercanos a nuestras casas se engloban dentro de un concepto llamado pirojardinería, que consiste en preparar, como ya digo, nuestro entorno para la posibilidad de que ante un incendio estén preparados y puedan ser defendibles. Hay que tener en cuenta que para los medios de extinción, cuando se ponen en peligro viviendas, tenemos obviamente la prioridad de defenderlas frente al monte, lo que significa gastar una cantidad ingente de recursos para defender esas viviendas. Por lo tanto, desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista individual, todo lo que sea ayudarnos a nosotros a tener esas viviendas autoprotegidas va a facilitarnos mucho en la extinción.
Claro, las arizónicas no son la única especie que arde con facilidad, ¿no, Rocío?
No, hay muchas más, y de hecho hoy tenemos a un experto no en arizónicas, sino en tipos de plantas más o menos resilientes y que nos pueden ayudar a protegernos no solo de los incendios, sino a crear refugios y ecosistemas mucho más sanos.
Preséntanoslo.
Se llama Joan Evans, si lo pronuncio bien, estoy aquí en Galicia aprendiendo esta X. Es coordinador de las brigadas de deseucaliptizadoras, uno de los proyectos de la Fundación Montescola, que tiene en una aldea de Galicia, en Pontevedra, que no están ahora preocupados por el incendio. Están durante todo el año, desde hace muchos años, trabajando en ello. Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes.
Hola, Joan, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo funcionan estas brigadas?
Bueno, pues las brigadas son una iniciativa de voluntariado ambiental que empezó en Galicia precisamente después de unos incendios que hubo a finales de 2017, que afectaron sobre todo al sur de Pontevedra, Vigo, Pontevedra ciudad, y que lo que hacen es juntar, digamos, a todas esas personas, que ahora ya son más de 1.500, que están dispuestas a echarse al monte para ayudar durante todo el año a eliminar especies invasoras, especies pirófitas y recuperar el bosque autóctono con aquellas comunidades que tienen terrenos donde quieren ver ese cambio.
Una de estas especies pirófitas son los eucaliptos, hay en los eucaliptos en Galicia, ¿no?
Sí, en Galicia, por desgracia, tenemos más de 500.000 de hectáreas. Es una cifra que además está continuamente creciendo y que se suma pues, a otras especies invasoras muy problemáticas y también pirófitas como las acacias, que cada vez más y después de los incendios se ve que van tomando terreno y hacen que sea mucho más complicada una recuperación y una transformación hacia paisajes más resilientes a estos incendios.
¿Cómo se hace? ¿Por dónde se empieza a recuperar el monte después de un incendio?
Pues en Froxán, en nuestra aldea, precisamente el último fue hace 10 años, en 2016. Ardieron 10 hectáreas que ya habían ardido 10 años antes, en 2006, y empezamos quitando eucalipto, quitando acacia y, por un lado, facilitando el regenerado de las especies nativas, sobre todo robles, que había debajo de esas masas de eucalipto, donde era necesario plantando especies frondosas, ¿no?, que crean esos bosques más húmedos, más resilientes, y por otro lado, y desde hace muy poco, pues reintroduciendo caballos salvajes, que aquí los llamamos vestas, que son pues esos bomberos cuatro patas que están todo el año consumiendo ese combustible, esa vegetación lignificada que después es tan peligrosa durante los veranos.
Rocío.
Estas especies, estábamos hablando justo antes del directo, que se han convertido en desbrozadoras asequibles. ¿Por qué el desbroce es uno de los temas tan candentes y por qué está siendo un problema?
Bueno, el desbroce, por un lado, es caro, sobre todo el desbroce manual, y después también hay muchas zonas, como las que, ¿no?, de los incendios que está habiendo, donde el desbroce mecanizado tampoco es posible. Entonces, la opción sostenible a largo plazo pasa por la herbivoría, sea con animales domésticos, con ganado, con animales salvajes o semisalvajes, como pueden ser aquí los caballos, y que precisamente son los que permiten pues, esas zonas mantener la vegetación, el combustible, digamos, que después es un problema en un nivel pues controlado y que además nos permita, en nuestro caso, ir regenerando ese bosque que de aquí a 10, 15 o 20 años pues ya servirá como un cortafuegos verde, digamos, por las propias características de estos bosques atlánticos.
Joan, a mí me ha llamado la atención dos términos que aparecen en las notas que nos habéis mandado, que era una cosa que se llama cortafuegos verdes y luego el paisaje mosaico. ¿Qué es eso?
Bueno, el paisaje mosaico es realmente el paisaje tradicional antes, ¿no?, del abandono y del declive demográfico, donde teníamos pues esa transición entre núcleos, zonas de cultivos, zonas de pastoreo, zonas de vaguadas con dehesas, con bosques de ribera, y eso, digamos, esa riqueza, esa complejidad y esa diversidad se ha ido perdiendo, en nuestro caso, en la costa atlántica de Galicia, básicamente con la eucaliptización que llega hasta los propios núcleos, ¿no? Incluso más allá de esos 50 metros de distancia a los núcleos, donde en teoría no debería haber especies pirófitas. Entonces, paisaje mosaico es recuperar esos usos, recuperar también la multifuncionalidad de los montes y con eso pues hacer paisajes que sean más resilientes. Cortafuegos verdes es, bueno, frente al cortafuegos tradicional, ¿no?, que es un decapado mineral, digamos, para intentar parar el fuego. Ahí se combina tanto infraestructuras existentes como bosques de frondosas que por sus condiciones no es que no puedan arder, pero ralentizan el avance de fuegos, con zonas de pastos, con zonas húmedas, con zonas de bosque de ribera, y esto en conjunto es lo que consigue hacer esos paisajes, digamos, resilientes. No es que sean a prueba de fuegos, pero sí mucho más difíciles, crean condiciones donde el fuego es más difícil que avance y también son condiciones que permiten apagar esos incendios si llegan a ocurrir, ¿no?, en esos espacios.
Hay yo me alegro de saber que existen movimientos ciudadanos como las brigadas deseucaliptizadoras, más de los que me podía imaginar en un principio, ¿no? Hay toda una alianza por la restauración, una coalición formada, pues eso, por colectivos, asociaciones, fundaciones, de la que forma parte nuestro siguiente invitado, Lucas Barrero. Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues bien, todos pendientes de lo que está pasando en nuestros montes, en nuestros bosques. Ahora mismo te pillamos en mitad de una ecomarcha que se celebra con el lema Incendios Nunca Más. ¿En qué consiste la ecomarcha?
Pues la ecomarcha es, yo lo llamo un poco la utopía sobre ruedas que tiene Ecologistas en Acción. En este caso es una ruta que cada verano y cada Semana Santa viene realizando esta organización, y en la que durante una semana o dos semanas pedaleamos por distintos territorios con un doble objetivo. Por un lado, conocer qué está pasando en esos territorios, cuáles son las problemáticas que los afectan, y por otro lado también colaborar. Y justamente está Joan, que nos veíamos hace pocos días, por eso, porque vamos a los territorios, conocemos la realidad, y en este caso tanto Joan como los compañeros del norte de Portugal nos explicaban una mina que quieren abrir en justo limitando entre Portugal y Castilla y León, y también para ayudar, porque en este caso estábamos protestando conjunto con los compañeros de Portugal que se desplazaron hasta Gudiña, pues justamente ahí.
Pues saludaros en antena, ya que lo habéis hecho fuera de ella.
¿Qué tal, Joan?
Oye, dale, Rocío.
Lucas, estáis recorriendo desde León hasta la cordillera Cantábrica. Cuando termine la ruta, ¿cómo estás viendo el paisaje? Son zonas que el año pasado ardieron y también seguimos con angustia aquellos fuegos. No sé si se nota la tristeza, si los paisajes se recuperan. ¿Qué has visto estos días? ¿Qué habéis visto?
Es un mar de emociones tanto por nosotras que vamos pedaleando y al final nos toca esto más de lejos, pero sobre todo las que estamos viendo las personas que habitan estos territorios. Estamos hablando de territorios desde que salimos prácticamente en León, en La Bañeza, en Castro Contrigo, donde nos reunimos con bomberos forestales, en Amezquita, donde justo se incorporó Joan, y hasta bien poco. Ayer estábamos en El Bierzo igual. Territorios que fueron arrasados por las llamas, y lo que vemos en los territorios es desesperación y sensación un poco de abandono, porque la población local lo que ve un año después es que esto va peor y que no ha cambiado nada. Entonces ahí lo que nos estamos encontrando es un poco de desesperanza, y de hecho lo que contrasta también un poco es que cuando nos ven llegar se alegran bastante, y bueno, la gente sí que está animada en por lo menos dar a conocer cuáles son estas problemáticas, cuáles son estos incendios, cuáles son estos impactos ambientales que afectan a estos territorios bastante olvidados, tendría que decir.
¿Veis a la sociedad más concienciada ante la gravedad y la intensidad de estos incendios de nueva generación, de sexta generación? ¿O cuál es el principal problema? ¿La falta de concienciación, de financiación, de planificación del territorio, o la desinformación? ¿Por dónde tiraría?
Al final es un cóctel explosivo. Perdona que me cuele, Joan, pero un poco lo que hemos ido viendo, un cóctel incendiario, me atrevería a decir.
Sí, sí.
Perdonadme por la referencia, pero es un poco mezcla de todo. Y ya no por parte de la sociedad, porque al final creo que más allá de que haya discrepancias muchas veces, todas tenemos claro en que nuestros bosques están ardiendo, en muchos casos por el modelo que permite que estos montes ardan. Y es decir, el monte está al servicio de unos intereses económicos, o en su caso, como no interesa, abandonado. Tenemos esas dos variantes. Entonces, un poco lo que nos hemos ido encontrando es por los territorios gente muy preocupada por la conservación de sus territorios y al final por sus casas, porque estábamos, por ejemplo, el otro día en Las Médulas, y Fina en su restaurante nos abría las puertas para decirnos: yo el año pasado salí de aquí huyendo ante el fuego y yo no me quería ir, estaba viendo cómo se estaba quemando lo que debería de ser un patrimonio de la humanidad, y sin embargo vemos como un año después, también nos contaba Javi Galán en Castro Contrigo, un bombero forestal, que los medios son insuficientes, que a mitad de julio las plantillas no están completas. Entonces vemos por un lado como la conciencia sí que está, pero parece que de nuevo las decisiones políticas y los intereses económicos no las acompañan.
Lucas.
Joan, tú me contabas alguna experiencia, o sea, te quería preguntar por políticas, pero por alguna ilusionante, sí, conocías y me contabas algunos casos
Venga, sí.
en Finlandia.
Bueno, yo creo que ni siquiera teniendo que irnos tan lejos, hay aquí en Galicia, hay más de 3.000 comunidades de montes vecinales en mano común y hay muchas experiencias de comunidades que a raíz de incendios que han sido desoladores han generado, ¿no? Un cambio, una reflexión, un punto de inflexión donde la gente ha visto que la silvicultura tradicional, los modelos que se venían asumiendo como de libro para gestionar esos territorios no servían. Y a partir de ahí sí que han aparecido modelos muy interesantes que muestran cómo es posible zonas como por las que la ecomarcha pasaba, ¿no? Por Mezquita, por Viana do Bolo, por Vilariño, digamos, paisajes tan desoladores, sí que se pueden volver a transformar y cómo 10, 15 años después esas zonas sí que se pueden convertir en modelos de gestión resiliente frente a cambio climático e incendios forestales.
Pues ojalá que, no sé si de esta manera, pero encontremos una fórmula para poder planificar bien y preservar nuestro territorio, porque sin territorio sano no hay nada más. Ahora que tanto se les llena la boca a algunos con la prioridad nacional, pues qué más prioritario que esto, ¿no? Que cuidar nuestro territorio. Lucas Barrero, Sean Evans, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Muchísimas gracias a vosotras, Marta. Si me permites, únicamente decías al principio qué podemos hacer cada una frente a los incendios. Os diría sencillamente hacer activismo,
Pues
unirnos
sí.
a estos movimientos como el de Xoán, como Ecologistas en Acción, como todos los que tenemos por nuestro territorio, Bierzo Aire
En
Limpio, que
eso
también nos ha acompañado, que mucho
en eso
hacemos.
estamos. Muchas
Un
gracias,
abrazo
Rocío. Un
fuerte.
abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.